Según el MINSAP, el número de fallecidos por el coronavirus en Cuba asciende a 73, con 4 nuevas muertes de personas mayores. Hay 1.729 contagios. La promotora de Cuba Decide, Rosa María Payá, insiste en foro cómo está cambiando la estrategia para lograr la democracia en Cuba. El administrador interino de la USAID, John Barza, asegura que el régimen de la isla impide la ayuda al pueblo de Cuba. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reitera el acompañamiento hasta que Cuba deje de ser una dictadura. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que la pandemia se debió a una incompetencia por parte de China. Y según la ONG Foro Penal, Venezuela es el país que tiene más presos políticos en América Latina.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí. A esta hora, en simultánea con Radio Caracol 1260. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez está en los controles, sala de redacción y Dolidia Darias, Ibe Pacheco, Yolanda Huelga, Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, que les dice bienvenidos. 25 grados Celsius a esta hora en La Habana, poca nubosidad, vientos soplando un tanto fuertes, a 22 kilómetros por hora. Mucha atención, otras 4 personas han muerto en Cuba en las últimas 24 horas como consecuencia del coronavirus, por lo que la cifra de fallecidos ha ascendido levemente a 73. El Ministerio de Salud reporta que los más recientes fallecidos son una mujer de 94 años y 3 hombres de 79, 83 y 92 años respectivamente. Mientras tanto, 26 nuevos casos de coronavirus, todos cubanos, se han registrado en la última jornada, por lo que el número de contagios aumenta a 1.729. De los 26, 23 son contactos de otros casos confirmados y de otros 3 no se precisa la fuente de infección. La Habana, con 13 casos, vuelve a encabezar la lista de nuevos contagios. Otros 10 fueron detectados en Santa Clara. Según las autoridades de salud, 2.370 personas se encuentran ingresadas y otras 6.362 son vigiladas en sus hogares. Y mucha atención, a través de su plataforma digital en Facebook, el programa Hola Ota Hola estuvo dedicado este jueves a analizar cómo el régimen de Cuba se beneficia de las misiones médicas en el exterior y explota el trabajo de los profesionales de la salud. Participaron en el mismo Luis Almagro, secretario general de la OEA, John Barza, administrador interino de USAID, Rosa María Payá, de la Fundación por la Democracia Panamericana, además de expertos en el tema cubano y de los derechos humanos como María Berlow, Hugo Hacha, Javier Larrondo y la periodista Marinelis Tremamuno. Almagro destacó que la revolución cubana es absolutamente parasitaria y ha llevado al fracaso más absoluto del pueblo cubano, y sobre las brigadas médicas dijo que son instrumentos de propaganda del régimen. La promotora de Cuba Decide, Rosa María Payá, explica cómo está cambiando la estrategia para impulsar a través de diversos foros y organizaciones internacionales esta transición hacia la democracia en Cuba.
Está cambiando gracias al trabajo de muchos cubanos dentro y fuera de la isla. Hay muchas personas y muchas instituciones que antes no se pronunciaban y que ahora cuentan con aliados y defensores de la libertad de Cuba, como es el caso de la Secretaría General de la OEA, como es el caso de las personas que me han precedido en la palabra y que pertenecen a una democracia que es el gobierno de los Estados Unidos, como es el caso de varios presidentes en toda la región. Sabemos que la propaganda del G2 cubano, del aparato de inteligencia cubano, de la dictadura cubana, que su influencia en todo el mundo, el uso incluso de los médicos para cambiar estados de opinión y para chantajear y para falsificar información en otros lugares, todo esto es usado para que no haya solidaridad con el pueblo cubano. De lo que se trata ahora es de que esa solidaridad, lo que estamos diciendo y lo que está muy claro en, y si no lo está, debe estarlo en las cabezas de todos los que toman decisiones en el mundo, es que apoyar al pueblo cubano ya no es solamente un gesto altruista, ya no es solamente lo que es justo hacer, es lo que es necesario hacer, porque la libertad es y la vida son las únicas garantías de que haya paz, de que haya paz en Cuba, de que haya estabilidad, de que haya seguridad para los pueblos de las Américas. Para hacerlo, aquí están los caminos, ¿no? Para hacerlo, aquí está la propuesta. Los cubanos queremos cambio de sistema, los cubanos lo queremos definir en las urnas y esperamos el apoyo de las democracias de la región, esperamos el apoyo de las organizaciones decentes de la región, de las organizaciones comprometidas con su mandato por la democracia de los pueblos, como es el caso de la OEA, en este camino, que ya no es un camino solamente por la libertad del pueblo cubano, esto es un camino por la libertad, la vida y la paz de todas las Américas.
En este foro, desde Washington, el administrador interino de la USAID, John Barsa, explica que el gobierno de La Habana impide a su organización ayudar al pueblo de Cuba y que el sistema comunista de la isla es el que impide a la población alcanzar sus metas hacia una transición hacia la democracia.
El sistema del comunismo ha fallado. Es un fallo completamente. Ni es comunismo, ya es una cleptocracia. Todos los logros que tiene USAID ayudando países en el mundo entero, el régimen no quiere que el pueblo cubano sabe la verdad de USAID, porque si ellos saben lo que podemos hacer y lo que estamos logrando cada día en tantos lugares, entonces la próxima pregunta, ¿por qué USAID no nos puede ayudar aquí? Porque el régimen no lo deja. Hay que aplaudir los doctores cubanos. Yo he conocido unos de los doctores que fueron como esclavos en otro país. La queja sobre el programa es no una queja sobre los doctores ellos mismos. Es una queja sobre el sistema que lo tiene como esclavo. El potencial que tienen los cubanos, los individuos, para mejorar el pueblo cubano, tuvieran la libertad, la habilidad de hacer un trabajo, tener unas vidas libres. Mira, la esencia de ser cubano es resolver y alcanzar. El sistema que está arriba del cubano ahora lo previene. Es un horror. El apoyo del pueblo de los Estados Unidos al pueblo cubano es un apoyo fuerte y permanente. Al momento que nos podemos ayudar al pueblo, vamos a estar ahí sin duda de ninguna. La embajada nuestra en La Habana está tratando de combatir desinformación. La embajada nuestra en La Habana está ayudando los que están apoyando los derechos humanos. Los cubanos son tan educados, con tanta potencial. Es una estrata tan pequeña arriba de la cleptocracia que está haciendo todo esto. No tiene que ser así. No hay razón. Esto no es normal. Y el cambio es posible. Esto no es el destino del pueblo cubano. No tiene que ser.
A su turno, el secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, resaltó muy emocionado que su organización continuará apoyando al pueblo de Cuba hasta que no exista en la isla una dictadura.
Nuestros países entienden la democracia como una forma esencial de independencia. Por lo tanto, esto es absolutamente atentatorio contra el pueblo. Definitivamente es atentatorio contra los derechos del pueblo y es atentatorio contra la identidad de los pueblos, la identidad del pueblo cubano y la identidad de los pueblos latinoamericanos. Una dictadura es algo de lo que tenemos que salir. Las sanciones son un instrumento de presión sobre las dictaduras. Los dictadores deben ser sancionados. Las dictaduras son contrarias al derecho interamericano. Las dictaduras no son reconocidas en ninguna parte del derecho interamericano como su posibilidad de existir. Martí dijo algo: la felicidad de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. Quiero en esa frase reconocer ese derecho a la libertad del pueblo cubano. Un saludo a los presos políticos que decidieron ser libres en la cárcel, aún sufriendo el yugo y la opresión de esta dictadura, pero ser libres en el alma, ser libres en la conciencia. Las etapas de los pueblos, como dijo Martino, se cuentan por sus épocas de sometimiento infructuoso, sino por sus instantes de rebelión, porque los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Y esas frases de Martí nos enseña a ser libres, nos ha enseñado a ser libres desde siempre en este hemisferio. Y quiero a todas las cubanas, a todos los cubanos, darle mis mensajes, el mensaje de que estamos con ustedes, que vamos a estar con ustedes hasta que no haya más dictadura en Cuba.
De otra parte, la Unión Patriótica de Cuba manifestó su solidaridad con la campaña Sin Campo No Hay País, divulgada recientemente. Yolanda Huerga tiene la declaración del coordinador general de la organización opositora.
La Unión Patriótica de Cuba expresó su apoyo a la campaña Sin Campo No Hay País, que demanda al Estado cubano el fin del bloqueo interno a los campesinos.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y los campesinos miembros de nuestra organización apoyamos de manera rotunda el llamado que recientemente lanzaran la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR. Esta campaña bajo la consigna de Sin Campo No Hay País exige el fin del bloqueo interno del régimen contra los campesinos y el pueblo en general.
Confirmó José Daniel Ferrer, líder de la plataforma opositora. La campaña Sin Campo No Hay País pide libertad para la producción, distribución y fijación de precios a los alimentos producidos por los campesinos. Asimismo, demanda autonomía para importar y exportar directamente y la cancelación por 10 años de todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos. También reclama que se entreguen los títulos de propiedad permanente a todos los trabajadores agrícolas.
Sabemos que en Cuba el hambre, la miseria generalizada se debe, entre otras muchas razones, a que nuestras fértiles tierras están improductivas y la mayoría en manos del Estado, que es el peor mal gestor que hay de la economía, de la industria y de la agricultura en la mayor de las Antillas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Los emprendedores y dueños de negocios privados en Cuba han quedado desamparados en los programas de reajuste económico anunciados por el gobierno de La Habana. Amado Gil nos explica.
El sector privado en Cuba, uno de los más afectados por la crisis que ha generado la COVID-19, ha quedado desamparado y fuera de cualquier asistencia estatal para mitigar los daños. Lo más que les han concedido es una suspensión de 3 meses del pago de sus licencias, pero esto es insuficiente, en cuanto tienen que seguir aportando al Estado otros pagos, aclaró desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, que se ha dedicado a asesorar a emprendedores en la isla.
Exactamente, lo has definido muy bien, es decir, tú pagas la seguridad social, lo que no pagas es las cuotas de la licencia, pero al término del periodo tienes que hacer declaración jurada.
El diario digital 14 y medio publicó en La Habana una crónica con casos concretos sobre cuentapropistas que han visto desaparecidos sus ingresos. Han quedado en el desamparo, nos dijo desde la capital cubana el jefe de redacción de ese medio de prensa, Reinaldo Escobar.
El Estado no está pensando en ver en los cuentapropistas, en el sector no estatal de la producción, algo que hay que defender y algo que hay que proteger. Es como que a ustedes les salió mal la cosa, pues mira a ver qué hacen. Y eso realmente genera una desconfianza muy grande en este sector.
Muchos gobiernos, entre sus planes de emergencia por el coronavirus, activan programas de rescate financiero al sector privado. El gobierno de Miguel Díaz-Canel ignora este sector de la economía cubana.
Y podemos decir que ninguna medida es favorable al sector privado. Primero, porque no se toma en cuenta la alianza público-privada, es decir, no se invierte o no se provoca la inversión del Estado hacia orientar el gasto público en el sector privado. Eso es lo primero. Por otro lado, no ocurre un rescate financiero, no se está poniendo en marcha las leyes que son para situaciones epidemiológicas.
Rodríguez Pita afirma que el Ministerio de Finanzas y Precios contempla ayuda financiera al sector privado en casos como estos.
Y eso es lo que nos da la medida, que el gobierno no cuenta con recursos para apoyar ninguno de los dos sistemas empresariales.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y un vuelo entre La Habana y Madrid, España, fletado por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y Cooperación, repatriará el próximo 17 de este mes de mayo a españoles varados en Cuba, informó este miércoles la Embajada de España en la isla. Se trata de un único vuelo de repatriación destinado a españoles y estará operado por la aerolínea Iberia con 289 plazas, precisaron a la agencia EFE, fuentes diplomáticas españolas. Hasta el momento se han contactado con la representación diplomática 133 turistas españoles y 126 dobles nacionales cubano-españoles con residencia en España. A las 10:14, noticias de Venezuela. De acuerdo con la ONG Foro Penal, a día de hoy en Venezuela se contabilizan 367 presos políticos, una de las cifras más altas que han registrado. Alfredo Romero, director de la ONG que brinda asistencia jurídica pro bono a los detenidos por razones políticas y sus familiares, ha explicado que se trata de la mayor cantidad de presos políticos en toda América.
Entre el 5 y 6 de mayo se han producido 5 excarcelaciones de presos políticos y otro grupo de personas que han sido excarceladas, que son presos comunes. El total de presos políticos en este momento, considerando este número de excarcelados, es de 362, actualizado en esta semana. Nos preocupa notablemente el hecho de que hay 16 personas desaparecidas forzosamente que fueron detenidas a mediados de abril, entre los cuales hay militares retirados y también personas o familiares de estos militares. Están desaparecidas, siendo que fueron detenidas, incluso llevadas a algunas de sus casas, y al día de hoy no han sido presentadas, o al menos no se tiene información de haber sido presentadas ante tribunales, ni han tenido contacto con sus familiares. Nos preocupa el acceso a la justicia en estos días, ya que la justicia no puede doblegarse por una situación como la actual, incluso la situación de la cuarentena, ya que el derecho a la defensa, el derecho a la libertad no pueden suprimirse por una cuarentena, y eso nos preocupa. Y quiero hacer notar que desde el momento que comienza la cuarentena, y particularmente desde marzo, ha habido 99 detenciones con fines políticos, de un total en el año de 121, lo cual marca claramente un pico, un incremento importante en la época de cuarentena.
El nominado embajador de los Estados Unidos en Venezuela por el presidente Donald Trump, James Story, desestimó este jueves que la DEA se encuentra infiltrada en los hechos de Petare o en la operación Gedeón, como lo ha señalado el régimen de Nicolás Maduro.
Pero lo que está pasando en este momento con el régimen está diciendo que la DEA está en Petare, está apoyando un proceso de problemas, no sé qué, que fue la DEA que infiltró con ese grupo de personas venezolanos. Dos americanos sí llegaron, pero personas que no tienen nada que ver con el gobierno, no son miembros del ejército, son ciudadanos y van a tener sus problemas judiciales, me imagino, pero nada que ver con los Estados Unidos. ¿Por qué el régimen quiere poner tanta énfasis en esas cuestiones? Porque son ellos que se encuentran involucrados en el transporte de drogas.
26 grados Celsius en Pinar del Río. Hay intervalos nubosos a esta hora. Son las 10:17. Tiempo para una mirada a las noticias más destacadas en Estados Unidos. El presidente Donald Trump sostuvo este jueves que el origen de la pandemia del nuevo coronavirus se debió probablemente a una incompetencia por parte de China. Algo ocurrió. O bien cometieron un terrible error, probablemente por incompetencia, o alguien fue estúpido y no realizaron el trabajo que deberían haber hecho, dijo el presidente a un grupo de periodistas tras recibir al gobernador de Texas, Greg Abbott, en la Casa Blanca. El mandatario insistió en que el virus salió de China y acusó a Beijing de querer culpar a Europa de lo sucedido. Asimismo, Trump volvió a asegurar que la propagación se pudo haber evitado en el lugar de origen, en la fuente, lo cual dijo habría resultado más fácil. Y a propósito, el presidente está bien y está muy sano, dijo la asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, a la cadena Fox News, luego de que se descubriera que un oficial militar estadounidense que trabaja en la Casa Blanca había sido infectado con el nuevo coronavirus y es quien le sirve la comida al presidente Donald Trump. El mandatario y el vicepresidente Mike Pence han dado negativo por el virus, ha dicho la Casa Blanca. La cadena CNN identificó al militar infectado como el valet personal del presidente y, por supuesto, seguirán sometiéndose a pruebas diarias. Y el número de desempleados continúa subiendo en los Estados Unidos con millones de nuevos pedidos de prestación cada semana. Los subsidios de desempleo y la posibilidad de que la tasa para abril se acerque al 20%, que se conocerá mañana viernes, el doble de lo registrado en la gran recesión de 2009, informa la agencia francesa de prensa.
El número de desempleados continúa escalando en Estados Unidos. En la semana que terminó el 2 de mayo, el país registró 3,2 millones de nuevas solicitudes de beneficios por desempleo, según informó el jueves el Departamento de Trabajo. El total acumulado es de 33 millones y medio desde mediados de marzo, cuando la crisis sanitaria obligó a las empresas a cerrar sus puertas y más del 94% de la población fue llamada a confinarse para detener la propagación del nuevo coronavirus. Estas cifras son un adelanto de la publicación el viernes de los datos del desempleo en abril, que por primera vez cubre las semanas en las que las medidas de confinamiento estaban en plena vigencia. Se espera que el informe mensual muestre que la tasa de desempleo se disparó a alrededor de 20%, el doble de lo registrado en la gran recesión de 2009. Por eso, muchos economistas pasan a tener como referencia la Gran Depresión de 1929. El presidente Donald Trump, que tiene como prioridad la reapertura de la economía, reiteró el jueves que Estados Unidos no puede permanecer cerrado y bloqueado durante años. Algunos estados anunciaron planes para levantar las restricciones en el país del mundo con más casos y muertos por la pandemia.
Y un 66% de los nuevos pacientes del COVID-19 a través del estado de Nueva York son empleados no esenciales que han permanecido en sus hogares recluidos durante la pandemia que ha hecho hasta ahora a Nueva York su epicentro. Desde la Gran Manzana, Carmen María Rodríguez amplía.
Esto se basa en las encuestas realizadas durante 3 días en 100 hospitales a través del estado. En el caso de estos pacientes que han permanecido en cuarentena y aún así han contraído el coronavirus, el 96% padece de otra enfermedad. El gobernador Andrew Cuomo de Nueva York reflejó esta información en rueda de prensa a la vez que la compañía aérea JetBlue ha decidido donar 100.000 pasajes para compensar a los empleados del sector salud que hayan contribuido y a cuidar y sanar a pacientes del coronavirus. Así habló el gobernador Cuomo.
Nobody knows better than New Yorkers how our nurses really stepped up with our healthcare professionals.
Nadie mejor que los neoyorquinos saben todo lo que han hecho nuestras enfermeras, y JetBlue propuso una maravillosa idea para agradecerles, y es donando 100.000 viajes ida y vuelta para dos a personal médico. La última información que personas que han cumplido con la cuarentena ahora conforman 66% de los nuevos ingresos en hospitales contrasta con las proyecciones de reapertura gradual del estado. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Seguimos en Nueva York porque allí las autoridades sanitarias del estado están sonando las alarmas después de haber identificado varios casos en que niños han sido hospitalizados con síntomas de un cuadro inflamatorio conocido como el síndrome de Kawasaki, informa Celia Mendoza.
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York emitió una alerta sanitaria que se envió a todos los centros de atención médica, laboratorios clínicos y departamentos de salud locales para informar a los proveedores acerca del creciente número de niños que presentan un nuevo síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, conocido también como el síndrome de Kawasaki, probablemente relacionado con el COVID-19. Esto tras identificar 64 casos de menores hospitalizados en el estado.
Pero hay algunos niños que han desarrollado una enfermedad grave y algunos menores que han muerto. Hay algunas descripciones poco comunes recientes de niños en algunos países europeos que han tenido este síndrome inflamatorio, que es similar al síndrome de Kawasaki.
El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York el martes ya había emitido una alerta sanitaria tras identificar que había al menos 15 casos sospechosos de niños de 2 a 15 años quienes fueron hospitalizados con la enfermedad inflamatoria entre el 17 de abril y el 1 de mayo.
No estamos seguros de que esto esté vinculado con COVID-19, pero es posible que exista un enlace y hay que seguirlo para comenzar.
En la ciudad de Nueva York, 4 de los 15 menores resultaron positivos por COVID-19 y 6 de ellos tenían anticuerpos del coronavirus.
Es una enfermedad aguda que afortunadamente raras veces es mortal, pero se caracteriza por una complicación que es preocupante y podría ser muy peligrosa, que es el desarrollo de aneurismas.
Los niños afectados, según la alerta sanitaria, registraron fiebre alta, sarpullido, vómito y diarrea. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y a las 10:23 les contamos que el Ministerio de Salud de Brasil registró en la jornada de este jueves 9.888 nuevos casos confirmados de coronavirus, 610 muertes relacionadas en las últimas 24 horas, según un sitio web del Ministerio local. Esto llevó al total de casos en Brasil a 135.106 con 9.146 muertes, el brote más mortal en una nación del mercado emergente. Y a propósito, un tribunal de segunda instancia de Brasil ha negado un recurso del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y mantuvo la condena a 17 años de prisión dictada en noviembre por corrupción. Los tres magistrados del tribunal rechazaron por unanimidad los recursos presentados por los abogados de la defensa del exmandatario y respaldaron la decisión que habían dictaminado tras la celebración de un juicio virtual debido a la pandemia del coronavirus. El tribunal igualmente negó un pedido de que el juicio virtual fuera suspendido y aplazado por una sesión presencial. Y en Bolivia analiza el gobierno flexibilizar la cuarentena en el país. Desde La Paz amplía Fabiola Chambi.
Ante la urgencia de dinamizar la economía, pero aún con la preocupación por el avance de la pandemia del coronavirus, las regiones en Bolivia analizan, de acuerdo a sus propias realidades, los argumentos para flexibilizar la cuarentena que rige en el país, mientras expertos exponen sus criterios sobre el tema. Daniel Illanes, miembro de la Sociedad Científica y decano de la Universidad Mayor de San Simón, explicó a La Voz de América algunos criterios que, a su juicio, se deberían tomar en cuenta para asumir cualquier medida.
La tasa de incidencia actual solamente puede ser uno de los indicadores a ser tomado en cuenta, sino también la capacidad de respuesta del sistema de salud.
Por su parte, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, anticipó un panorama preocupante y sostuvo que los casos positivos descenderán recién cuando el 60% de la población esté contagiada con el COVID-19.
Y a partir del 80%, 70%, vamos a decir que la hemos ganado. Lamentablemente, en ese combate vamos a tener muchos fallecidos.
Santa Cruz, el departamento más afectado por la pandemia, determinó el miércoles que no flexibilizará la cuarentena, aun si el gobierno toma una medida al respecto. La alcaldesa interina, Angélica Sosa, sostuvo.
En Santa Cruz de la Sierra descartamos flexibilizar la cuarentena, aún no es momento.
La aplicación de la cuarentena dinámica, como ha denominado el gobierno interino a esta nueva etapa de confinamiento, se aplicará por regiones desde el 11 de mayo. Después de un anuncio que se anticipa, se realizará esta semana. En Bolivia, a la fecha, se registran 1.886 casos de contagios y 91 muertos. Fabiola Chambi, Voce América, Bolivia.
A las 10:26, quieto en primera, llegaron los deportes, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, soltó una bomba anoche en una conferencia de prensa que tiene a todo el mundo pensando. Aquí en Miami-Dade, no solamente en este condado, en todo el estado de la Florida, Carlos Jiménez dijo, cuando le preguntaron, por supuesto, qué esperaba cuando comenzara la temporada del fútbol americano, tanto a nivel universitario como el de la NFL, y dice que él espera que se jueguen los partidos en estadios parcialmente vacíos o totalmente vacíos. Así que ya los Huracanes de la Universidad de Miami y los Delfines, Dolphins de la NFL, están pensando qué significa eso. Bueno, si se llega a respetar la nueva regla de los 2 metros de distancia, ¿okay? Distanciamiento social significa que si tú vas a un estadio de fútbol americano o cualquier deporte, no puede haber nadie al lado tuyo, en ningún lado, derecha o izquierda, adelante de ti o detrás de ti. Eso es lo que significa 2 metros de este espacio personal. Al menos que, por supuesto, haya una vacuna de aquí a agosto, que él lo duda casi todo el mundo en este hemisferio, que haya una vacuna contra el COVID-19 de aquí a agosto. Mientras tanto, el béisbol de las Grandes Ligas le tendrá una propuesta al sindicato de peloteros. Es más, estoy pensando que le tendrán más de una propuesta para ver cuál escogen el sindicato de peloteros. Esto va a ser en los próximos días con el fin de comenzar la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas a principios de julio, lo cual significa que por ahí del 14 de junio tendrán 2 semanas de pretemporada y la primera semana de julio comenzaría la temporada regular sin fanáticos en los asientos a puertas cerradas, como está comenzando la Bundesliga en Alemania. Esto, por supuesto, tendría que ser aprobado por el sindicato de los peloteros. Ahora sí, pasamos a Alemania. A partir del 15 de mayo, la Bundesliga tiene el visto bueno para comenzar, para reanudar su jornada. Depende del equipo, le faltan 9 o 10 partidos para completar la temporada. Ellos piensan que la pueden completar el 30 de junio, porque si todo marcha bien y, por supuesto, todo el mundo sería examinado al coronavirus y tendría que dar negativo todas las semanas. Estamos hablando en cada equipo más de 50 personas para que esto se pueda realizar, pero ellos están confiados que todo va a salir bien. Así que me le quito el sombrero a la Bundesliga, que le ganó por 2 días al Campeonato Nacional de Autos Motorizados NASCAR. Ellos también el 17 de mayo van a reanudar su temporada en competencias motorizadas. Y hasta ahora que yo sepa, son las únicas 2 ligas a nivel así mundialmente conocidas, además de, por supuesto, la Liga de Béisbol de Corea del Sur y de Taiwán, que son menos conocidas y menos famosas, que ya han comenzado su calendario o reanudado su calendario. Pasamos ahora al tenis. Declaraciones de Novak Djokovic, número 1 masculino en el tenis profesional, que hasta hace unos días se oponía a que las personas tuvieran que ser vacunadas por ley contra el COVID-19 o cualquier otra vacuna, pero todo parece indicar que otros tenistas profesionales, incluyendo su contrincante y gran amigo Rafael Nadal, lo han hecho reflexionar y ahora parece que Novak Djokovic sí estaría dispuesto a vacunarse. Además de eso, la Asociación Mundial de Tenis Profesional podría y debería obligar a todo tenista profesional a vacunarse antes de jugar. Ya me está diciendo el Cepillo Carrillo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La iniciativa Solidaridad entre Hermanos se prepara para envío de ayuda humanitaria a necesitados en Cuba. Gobierno impide firma de una petición que rechaza el decreto que sanciona la libertad de expresión en Cuba. Ante el aumento de detenciones y amenazas, pastores piden al régimen que cese la represión en su contra. El turismo internacional podría caer un 80% este año por la pandemia del coronavirus, señalan expertos del mundo. Y a esta hora hay en el mundo más de 3.833.000 contagios por el COVID-19 y los muertos superan ya los 268.000.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora de esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí en simultánea a través de Radio Caracol 1260. El ingeniero Richie Pérez está al comando de la nave. En la sala de redacción, Idolida Darias, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10:32 que pasa en Cuba, la iniciativa Solidaridad entre Hermanos se ha dispuesto ya a enviar y a distribuir ayuda humanitaria de forma directa a los cubanos más necesitados en la isla. Detalles en este reporte con Rafael Martínez Sixto.
La iniciativa es impulsada por la Fundación para la Democracia Panamericana, a cuyo directorio pertenece la activista cubana Rosa María Payá, promotora del proyecto Cuba Decide.
Es nuestro derecho como cubanos ayudar a los cubanos. Es nuestro derecho enviarse directamente a las personas que sabemos la van a poner en las manos de los más necesitados.
En un centro de convenciones de la ciudad de Miami, cuya alcaldía respalda el esfuerzo, tendrá lugar la recogida de productos de primera necesidad este sábado día 16. ¿Qué es lo que se quiere enviar a Cuba?
Detergente, jabón de lavar y para el cuerpo, puede ser en barra, en líquido o en gel, mascarillas y guantes, toallitas desinfectantes, desinfectantes pueden ser líquidos o en gel también, acetaminofén o Tylenol para niños y para adultos, pañales para adultos y para niños, leche en polvo o enlatada, barras de proteína y comida enlatada.
Rosa María Payá explicó que el envío se haría por barco. Se espera que el gobierno cubano no entorpezca el proceso por tratarse de ayuda humanitaria, la cual sería distribuida en la isla por grupos religiosos y la sociedad civil independiente. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Cuba impide la firma de una petición que visibiliza el repudio a un decreto que sanciona la libertad de expresión en la isla. Ibet Pacheco informa.
Autoridades cubanas cortan el acceso a la página de internet abas.org, donde se firma una petición en contra del decreto Ley 370, conocida ya por Ley Azote, que amordaza a todo aquel que intente dar a conocer lo que sucede dentro de Cuba. Así lo han dicho a Radio Martí activistas que promueven esta iniciativa, entre ellos la periodista independiente Camila Acosta.
Al parecer, en los últimos días la han estado bloqueando intermitentemente, pero anoche pues, pudimos comprobar lo que efectivamente estaba bloqueada varias personas por Messenger, personas dentro de Cuba, diciéndome que no podían entrar a la página. Cuando yo me dirijo también a abrirla, pues me doy cuenta de que efectivamente sí, estaba bloqueada. Lo compruebo con un programa que te permite corroborar las páginas que están bloqueadas y así era.
Abas.org fue la opción que tuvieron quienes luchan en contra contra del 370 dentro de Cuba, según Acosta, porque ya con anterioridad había sido bloqueada otra página que sirve como herramienta para estos fines.
Teniendo en cuenta que en cubachange.org está bloqueada, por eso pusimos esta declaración contra el decreto ley 370 en ABAS. Y ahora, bueno, 15 días después resulta que también ABAS está bloqueada en Cuba.
Otra de las firmantes de la petición en contra del decreto ley 370 es la activista y profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola.
Estamos luchando contra leyes dictadoras, leyes que tienen que ver con la censura a la libertad de expresión, y ya ves que hasta el propio recurso, que es un recurso gratis en las redes para que el mundo entero, la sociedad civil mundial, pueda valerse de ese instrumento para exigir derechos, para llamar la atención sobre distintas situaciones, esa herramienta tan democrática ya también fue bloqueada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y ante el aumento de las detenciones, amenazas, actos de repudio y multas contra los ministerios apostólicos en Cuba, pastores entrevistados por Radio Martí están pidiendo al gobierno que cese la represión en su contra. Tomás Cardoso tiene la información.
Apóstoles entrevistados por Radio Martí exhortan al gobierno cubano al respeto de la libertad religiosa como establece la propia constitución y que se detenga el hostigamiento en su contra. Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, cuenta que ellos tienen un comedor que diariamente está ofreciendo alimentos a los desamparados y esto molesta a las autoridades.
Nosotros podemos exhortar y pedir a las autoridades cubanas que dejen el hostigamiento sobre varios pastores que ellos han querido silenciar durante más de 20 años.
En Victoria de las Tunas, Mario Jorge Travieso, líder de la Iglesia Apostólica Viento Recio, destaca que la actual represión contra religiosos desacredita al gobierno.
Seguimos siendo reprimidos. Nosotros aportamos a la sociedad porque somos una infraestructura importante y no han sabido aprovechar lo que la Iglesia puede aportar.
El apóstol Bernardo de Quesada Salomón, que reside en Camagüey con 72 iglesias en toda la isla, bajo el Ministerio de Fuego y Dinámica, reafirma que la represión en su contra es frontal.
Por ejemplo, yo estoy hablando por Radio Martí. Muy difícilmente un pastor evangélico en Cuba haga esto porque piensa que es un delito. Yo creo que no. Es un asunto de libre expresión.
Gilbert Durán Domínguez, pastor de la Iglesia Apostólica de Nuevitas Camagüey, le pide a las autoridades tolerancia y respeto.
Que respetaran ellos nuestros derechos, la libertad religiosa, respetaran nuestra propia constitución, la convivencia civilizada.
Y en Santiago de Cuba, Alain Toledano Valiente, que preside el Ministerio Senda de Justicia, afirma que miembros del partido y el delegado del Poder Popular de la zona encabezaron el acto de repudio en su contra.
Estamos en uno de los momentos más críticos de persecución. Necesitamos que el gobierno cubano sea responsable, que se acabe la represión y la persecución religiosa, incluso exponiendo personas por tal de atacar a un pastor o un ministerio.
En Cuba existen más de 700 iglesias apostólicas no reconocidas oficialmente ante la ausencia de una ley de asociación que ha sido reclamada por estos líderes religiosos ante las máximas autoridades del gobierno. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Lidia Hernández, activista cubano residente en Uruguay, el cual se encuentra retenido en la isla desde el mes de febrero por decisión de las autoridades, tras visitar a su familia, exige una respuesta a la demanda que interpuso hace más de 60 días por daños y perjuicios ante el Tribunal Provincial de Cienfuegos. Hernández fue despedido recientemente de su empleo en Uruguay, según expresó este jueves en un Facebook Live.
Desgraciadamente esta semana recibí la noticia de que ya perdí mi trabajo en Uruguay. Desde el día 17 de febrero yo debía haberme incorporado a mi trabajo en Uruguay y bueno, no me fue posible porque no me permiten salir de acá de Cuba. Desconociendo acá el artículo 53 y 54, si mal no recuerdo ahora, de la constitución que está vigente en Cuba, porque no respetan mi libertad de expresión y de pensamiento. Y por ese motivo, bueno, he perdido mi trabajo, ya que llevo casi 3 meses acá en Cuba. Por otro lado, ya pasaron los 60 días hábiles y nadie me ha respondido, por tanto hay un silencio administrativo desde las instituciones cubanas. Mi demanda en el Tribunal Popular Provincial de Cienfuegos sigue en curso. Estamos esperando a que haya una respuesta del tribunal, ya que ahora sí no pueden decirme que no ha pasado el plazo, porque ya pasó el plazo de los 60 días y no me han dado respuesta alguna. Nadie se ha comunicado conmigo, nadie me ha respondido. Por tanto, yo espero que los jueces del tribunal de verdad hagan justicia y estén del lado de la justicia y le den curso a mi demanda, ¿no? Y fallen a mi favor.
De otra parte, usuarios cubanos de Facebook y Twitter denunciaron en las redes sociales las presuntas orientaciones que se han distribuido entre los troles cubanos y ciberclarias, como llaman en Cuba a los secuaces que el gobierno usa en las redes para sabotear el webinario que se efectuó en la tarde del jueves con la participación de Luis Almagro, secretario general de la OEA, y John Barsa, administrador interino de la USAID y moderado por Alexander Otaola. Se debe enterar en esta transmisión en vivo y reaccionar a la publicación como se enfurece uno. Y se debe también publicar en las cuentas personales e institucionales contenidos emocionales sobre el orgullo de ser cubano, dijeron los organizadores. Las instrucciones para llenar de símbolos emocionales o emojis buscaban disminuir el alcance de la transmisión utilizando el algoritmo de Facebook. Y las jóvenes Milady Salcedo, de 24 años, y Elizabeth Vaquero, de 20, fueron trasladadas a la prisión de mujeres de Guatao, en las afueras de La Habana, hasta el día en que sean acusadas de atentado de autoridad. Ambas fueron golpeadas y arrestadas en el mes de abril por un oficial de la policía en Lawton. Daniel Salcedo, padre de Milady, afirma que ésta lo llamó desde la cárcel y que estaba bajo coacción.
Están en prisión. Hace unos 3 días más o menos, de Cien y Acabó hacia el Guatao. Ella me llamó desde la misma prisión. Ella me llamó después que estaba totalmente trasladada allá, al Guatao. La llamada no duró más de 2 minutos. Y sentí como que, como alguien que quiere hablar y tiene a alguien al lado y no se lo permite. A la amiga también la trasladaron. Las dos están en el Guatao. Ella me manda a buscar las pertenencias a la unidad de Aguilera, donde debían estar. Aguilera me mandó a Cien y Acabó. Acabó me mandó a la unidad de la costa y resulta ser que en ninguno de los 3 lugares están sus pertenencias. Y su celular, la unidad de la costa, que es una dependencia de Cien y Acabó, me dijo, su celular lo tenemos preso hasta que la fiscalía dictamine qué es lo que vamos a hacer con su celular. Pues las otras pertenencias no aparecen. Ya me he pasado por 3 unidades y no están. Una cadena de oro, algunos anillos de oro, alguna ropa de ella y aretes. El abogado está haciendo, ya empezó a hacer su trabajo. Los abogados ahora tienen terminantemente prohibido en Cuba visitar al detenido. Aunque sea por vía telefónica, no se lo permiten de ninguna manera. Lo obligan a hacer el trabajo a través del expediente que ya la Fiscalía General de la República de Cuba ya hizo sentencia, ya hizo de todo.
.10:42, la periodista Camila Costa anuncia la creación de una nueva organización en defensa de la libertad de expresión. En la noticia en perspectiva, en entrevista con Tomás Cardoso.
A partir de esta misma declaración que se dio a conocer, hemos decidido formar un movimiento cubano por la libertad de expresión. Es decir, que esto se extienda más allá del decreto ley 370 y llevarlo a la exigencia del respeto a nuestros derechos, a la libre opinión y expresión.
Bueno, cuéntame, ¿en qué va a consistir este movimiento cubano por la libertad de expresión?
Bueno, parte de la indignación por el decreto ley 370, pero tenemos entendido también que va más allá de esta aplicación de este decreto. Estuvo el decreto 349, la ley 88 por la que fueron llevadas a prisión el grupo de los 75 en el 2003 y todas las leyes que se han venido aplicando a las personas en Cuba que tienen el trasfondo es limitar la libertad de opinión y de expresión. Entonces hemos decidido organizarnos y llevar esto más allá. Pedimos ahora la derogación del decreto ley 370, pero nuestro objetivo principal es que se respete la libertad de expresión. Y entonces, por ahora nos hemos organizado los multados y las personas que hemos estado trabajando con esto de la derogación del decreto ley 370, pero nuestro objetivo es extenderlo mucho más allá.
Camila, tengo una pregunta para ti. Tú trabajaste en los medios oficiales, que trabajaste en el Canal Habana. ¿Esta noble acción que están tomando ustedes, los periodistas independientes, pudiera ganar cierta simpatía incluso de sectores moderados dentro del oficialismo?
Mira, Tomás, yo, como bien tú decías, yo provengo del oficialismo y te puedo asegurar que la mayoría de los periodistas del oficialismo no están de acuerdo con la censura que se vive dentro de los medios oficialistas. Para eso tenemos que nosotros trabajar con esa gente que, para lograr que se vuelquen totalmente de nuestro lado, existen los medios independientes en eso, en los que esas personas pueden trabajar, es decir, son la alternativa para que esas personas definitivamente rompan, como mismo yo rompí con el oficialismo, pero esto es algo que tenemos que seguir trabajando.
Camila, no quiero preguntarte mucho más, pero ¿Mole tiene ya una estructura o están trabajando en cuanto a esto?
Estamos trabajando, bueno, ya hemos creado cierta estructura por todo el trabajo que hemos venido desarrollando. Tenemos un grupo dirigente, digamos, de trabajo que está conformado por Larisa Diversen, Ileana Hernández, José Raúl Gallego, yo y Omar Ruiz Urquiola, pero también tenemos ya también el estructurado, los multados que se han sumado a esta iniciativa. De hecho, la mayoría firmaron la declaración contra la ley Azote inicial, pero ya estamos trabajando bastante. Tenemos la página también en Facebook, tenemos un blog en el que hemos estado subiendo todas las publicaciones, las manifestaciones, es decir, en la misma dinámica, la rutina de trabajo diaria nos hemos estado estructurando.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
10:45 en Santi Espíritu, 25 grados Celsius, intervalos nubosos en noticias de Latinoamérica. El presidente de Colombia, Iván Duque, descarta que su país exista una situación de xenofobia y reclamó recursos para atender la migración de los venezolanos. José Luis Ramos amplía.
Iván Duque dijo que los recursos que se han destinado a la crisis venezolana son irrisorios si se comparan con otras crisis migratorias. Duque pidió una gran movilización internacional para enfrentar y atender la crisis generada por la migración.
No puede recaer solamente sobre nosotros como gobierno nacional o en el caso de los gobiernos locales de Colombia toda la responsabilidad para atender un choque migratorio de esta naturaleza. Se necesita también una gran movilización de recursos de donantes que nos lleguen, pero no solamente a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, que también tienen una situación similar.
Según Migración Colombia, cerca de 1,8 millones de venezolanos han llegado al país en los últimos años. La canciller Claudia Blum informó que más de 45 mil venezolanos han retornado a su país debido a la situación económica provocada por la pandemia. Estados Unidos y España están tratando de impulsar una conferencia de donantes internacionales para la crisis venezolana, dijo Duque durante un evento organizado por Foro Económico.
Y vuelvo y digo, no puede ser que el mundo, para unos casos, movilice recursos tan grandes y para la mayor crisis migratoria y humanitaria que ha vivido América Latina, que los recursos que se estén movilizando sean recursos tan magros, porque estamos hablando de una situación que puede afectar cada vez más la estabilidad de la región.
La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones han registrado más de 4,8 millones de migrantes venezolanos desplazados fuera de su país. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y preocupa en Nicaragua el aumento de los casos del COVID-19 dentro del personal médico. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La Unidad Médica Nicaragüense aseguró que en el país existen alrededor de 90 casos de contagios de COVID-19 relacionados con el personal de salud, una situación que preocupa a los galenos ante la falta de medidas y protocolos de parte del Ministerio de Salud para proteger a los funcionarios que están en la primera línea de lucha contra la pandemia. El doctor Javier Núñez, vocero de esta organización, dijo a La Voz de América
que hay trabajadores de la salud que ya dieron positivo con el COVID-19. Lo que pasa es de que por la intimidación, la criminalización que hace el gobierno a los trabajadores de la salud, ellos se están reprimiendo a darle información.
Muchos de los casos reportados están en departamentos y municipios en todo el país y el corresponsal del medio digital Artículo 66 en Masaya, Noel Miranda, relató a La Voz de América lo que se vive en los hospitales de este departamento.
El centro hospitalario Humberto Alvarado en la ciudad de Masaya se han registrado, según fuentes internas, 3 casos de COVID-19 y pese a que el director de este centro, Silvio Jiménez, prohibió más bien usar mascarillas y cualquier tipo de protección.
La exministra de Salud, Dora María Téllez, aseguró que el gobierno no proporciona al personal médico los medios adecuados para protegerse de la pandemia.
Y es la hora y todavía no se proporcionan medios de protección adecuados al personal total, personal.
No obstante, los datos oficiales del Ministerio de Salud de Nicaragua no reportan transmisión local comunitaria ni personal médico afectado por esta enfermedad. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Aquí estamos, Cuba, y el turismo internacional podría caer hasta un 80% este año por la pandemia del nuevo coronavirus, informa la AFP.
El volumen de turistas internacionales podría caer hasta un 80% en 2020 debido a la pandemia de nuevo coronavirus. La estimación fue realizada el jueves por la Organización Mundial del Turismo, que consideró la crisis la peor que ha enfrentado el sector desde que hay registros, es decir, desde 1950. Solo en marzo, las llegadas de turistas internacionales cayeron un 57% en relación al año anterior, mostrando el impacto de las medidas de confinamiento decretadas en numerosos países, las restricciones de viajes y los cierres de fronteras, aeropuertos y hoteles. La organización pronostica una caída global de las llegadas internacionales de entre el 60 y el 80% este año. El porcentaje final dependerá del momento en que se levanten las restricciones, ya sea a partir de julio, septiembre o diciembre, según los tres escenarios contemplados por la organización. El derrumbe está afectando duramente a una industria que representa alrededor del 10% del Producto Interior Bruto Mundial y del número de empleos a nivel global. La organización estimó que entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo en empleos directos del turismo están amenazados. Y la recuperación llevará tiempo. La asociación prevé que podrían empezar a verse señales de mejora recién en el último trimestre de 2020, pero sobre todo en 2021. Confía de todas formas en que cuando se levante el confinamiento se renovarán las ganas de viajar para ver a los seres queridos y tomarse unas vacaciones bien merecidas.
Por su parte, la Universidad Johns Hopkins reporta que 3.833.900 casos de coronavirus se han presentado a nivel mundial y la muerte ya suman 268.800. Estados Unidos registra 1.252.900 casos y más de 75.000 muertes. Por su parte, China, donde se originó el nuevo coronavirus, por fin movió cifras. Confirmó hoy 6 casos adicionales para un total de 83.900 infectados. A propósito del coronavirus y temas de interés, la doctora Maritza Fuentes y su tema de salud.
Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo está usted? Sea bienvenido a este espacio, que lo hago pensando en lo que le podamos ayudar en este momento tan importante que estamos viviendo en nuestras vidas, mundial, globalmente y en muchísimos países del globo terráqueo, como digo yo. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hay preguntas que nos estamos haciendo todos los días y una de ellas es, ¿qué lecciones nos podría dejar esta pandemia? En cierto sentido, dicen los especialistas y duchos en el tema, que son los epidemiólogos, los toxicólogos, los especialistas en infectología, los científicos y miembros de la Organización Mundial de la Salud, que en cierto sentido no es una sorpresa porque de alguna manera siempre he sabido que van a haber pandemias cada cierto tiempo, lo que no se sabe cuándo, pero no es totalmente inesperado. De todas formas, hay países y sociedades que están mejor preparadas que otras y realmente este es un momento en que cada uno ha tratado de responder de su propia forma, según su determinación gubernamental. Otros países, por ejemplo, Corea del Sur y Singapur, han sido ejemplos de que han podido tomar el control de este tipo de situaciones, incluyendo Japón. Realmente es una situación que, además del control global y mundial que puedan tener los jefes gubernamentales, nosotros individualmente debemos pensar en qué estamos aprendiendo de esta situación. Bueno, estamos aprendiendo que todos somos vulnerables, que realmente cualquier situación puede cambiarnos la vida y los planes y el rumbo de lo que teníamos estructurado y planificado en un segundo. Aquellas personas que son poco flexibles, que son demasiado estructuradas, que les sorprende cuando les cambian, por ejemplo, una hora de una reunión o les cambian, por ejemplo, un plan que tenían ya muy estructurado en su mente y en su agenda y se disgustan y piensan que la vida es tan cuadriculada como está en su mente. Realmente en este momento esas personas están aprendiendo que hay que ser flexibles, que todo cambia en un segundo. Y esa es la parte positiva que yo veo de esta pandemia que nos puede dejar. Porque además quiero compartir con usted hoy que muchas personas se están preguntando, bueno, ¿y cuándo vamos a volver a la normalidad? Mi punto de vista es que no vamos a volver a la normalidad, que la normalidad que nosotros concebíamos antes como la vida normal no va a regresar de esa forma, que nos van a cambiar muchísimas estructuras en la vida, muchísimos conceptos, que va a cambiar mucha manera en cómo los estados y los gobiernos plantean sus sistemas de salud, que además va a cambiar nuestra manera de viajar, que además va a cambiar nuestro estilo de vida en cuanto a aseo personal, con lo cual vamos a comenzar a ver todo lo positivo que esta pandemia nos va a dejar y por qué vamos a ser mejores seres humanos. Seguimos hablando mañana de este tema. Que Dios les bendiga y nos bendiga.
10:54, luces, cámara, acción. Llegó el mundo del entretenimiento, lo más reciente, novedades, Leonardo Bonet.
Mientras el coronavirus se propagaba en marzo, a la poeta de origen mexicano, Ada Limón, al principio se le hizo difícil escribir, pues se sentía aplastada y silenciada por una pandemia que había apagado gran parte del mundo a su alrededor. No podía evocar nada, pensaba en un sonido, una palabra, un tema, y todo fallaba, dijo Limón a la agencia AP en un email reciente. Cuando finalmente se inspiró en abril, creó una especie de antipoema, y entonces, dijo Ada Limón, empecé el poema Basta de ocios carboneros y girasol. No sabía lo que iba a hacer, pero sentí un gran alivio listando cosas a las que ya no tenía acceso. Terminó el poema con un grito, te pido que me toques, y lo tituló El fin de la poesía. El duque y la duquesa de Sussex publicaron un video de Meghan leyéndole a su hijo Archie mientras celebran su primer cumpleaños y promueven una campaña para ayudar a los niños durante la pandemia del coronavirus. El video muestra a Meghan sentada con Archie en su regazo leyendo uno de sus libros favoritos, Dog, Rabbit. Enrique, mientras tanto, quien filmó el video, puede oírse vitoreando y diciendo bravo al final. El clip de 3 minutos fue publicado este miércoles en las cuentas de Instagram para una campaña de recaudación de fondos cuya meta es llevar alimentos y recursos educativos a niños y familias en dificultades durante la pandemia. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Nos vamos, muchas gracias, gentiles, por escucharnos en esta, la emisión estelar de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol. Estuvo en los controles el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción, y Doridia Darias, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa, Ricardo Espinosa, a quienes agradece y les desea una feliz noche, una feliz jornada, pero continúen con Radio Martí, siempre contigo.
Nueva serie digital de Radio Televisión Martí. La historia de la música urbana en Cuba. Desde los inicios de Rap en Alamar hasta los reparteros de hoy.
Esta era la herramienta para poder decir lo que yo quería decir.
Subterráneo. Las voces desafiantes del movimiento hip hop de Cuba. Dentro y fuera de la isla.
Te das cuenta que el Estado y el gobierno no podían con el país.
Subterráneo. Una serie única y original que por primera vez cuenta la historia del rap y del cubatón.
El periodo especial en Cuba fue una crisis forzada para terminar de romper el alma del pueblo de Cuba.
La revolución somos nosotros. No vamos a restaurar un país roto.
Subterráneo.
Yo quiero ver Cuba libre. Yo quiero otra Cuba sin el comunismo, sin el castrismo.
Viva Cuba libre, sin comunismo.
Subterráneo. Comenzando este viernes a las 8 de la noche por el Facebook Live de Radio Televisión Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.